Bien, se va compartiendo mucho, lo cual es bueno, y es bendición del Señor ver cómo su palabra está llegando a los corazones y está haciendo que se entiendan cosas de la vida, porque ese es el propósito de la palabra del Señor, de darnos entendimiento, para que podamos también recibir su trato para con nosotros y que Él cumpla su propósito de conformarnos a Cristo. Es donde estamos, ¿verdad? Sí, que es una bendición el poder recibir las cosas y poder compartirlas también, porque es una libertad que nos da el Señor y es el ambiente en el cual estamos recibiendo la palabra del Señor en nuestros corazones, en nuestras vidas, en nuestras almas, y poderlo compartir es parte de lo que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Así que, bueno, algunas cosas, porque ya se ha compartido mucho. En Génesis 32, Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio, campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú, su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom, y les mandó diciendo, así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he entretenido hasta ahora, y tengo vacas, asnos, ovejas y siervos y siervas, y envío a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió, y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas y las vacas y los camellos en dos campamentos. Y dijo, si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre dos campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Ahora, se ha compartido este pasaje también, y también como se ve y se entiende. Dios de mi padre, Abraham, y Dios de mi padre, Isaac, Jehová que me dijiste, líbrame tú. Tú has dicho, ahora el Dios de mi padre tenía que venir a ser mi Dios, pero no por un cambio de identidad de él conformándose a mí, ni por una revelación de sí mismo a mí, diferente a la que él dio a mi padre, o por actualización, por última edición, por nueva versión, etc., sino por oírle yo, conforme a todo lo que recibí de él, en y por mis padres, y a la confirmación de esa información que él me dio a mí personalmente, y por responderle y creerle, es decir, confiar en él, en su palabra y por su palabra. Esto es algo que tuvo que vivir Jacob, como se ha estado compartiendo, y creía en el Dios de su padre Abraham, en el Dios de su padre Isaac, le tocaba a él, y él estaba haciendo que el Dios de su padre Abraham y el Dios de su padre Isaac fuera aquel con quien él hablaba realmente, tal como él se había mostrado a Abraham y a Isaac y él conocía la historia, ¿verdad? Más cosas. Los hechos de Simeón y de Leví, segundo y tercero hijos de Jacob, de común acuerdo, pero en desacuerdo con su padre y en independencia de él. En el capítulo 34, versículo 25, Pero sucedió, capítulo 34, versículo 25, pero sucedió al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. Y a Hamor y a Siquem, su hijo, los mataron a filo de espada y tomaron a Dina de casa de Siquem y se fueron. Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos y saquearon la ciudad por cuanto habían amancillado a su hermana. Tomaron sus ovejas y vacas y sus asnos y lo que había en la ciudad y en el campo y todos sus bienes. Llevaron cautivos a todos sus niños y sus mujeres y robaron todo lo que había en casa. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví, «Me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí, me atacarán, y seré destruido yo y mi casa». Ante la protesta de Jacob, ellos declararon tener razón y haber obrado justamente. No hubo reconocimiento de la autoridad de su padre, ni hubo arrepentimiento. Ellos le respondieron, ¿había él de tratar a nuestra hermana como a una ramera? Bueno, esto en este capítulo 35, como hay tanto, pues... La falta de respeto y de dignidad de Rubén, el primogénito, en Génesis 35 y versículo 22. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Sí, voy a hacer un pequeño resumen porque hay tanto y se ha compartido ya bastante, pero si el Señor lo dispone, veremos más, porque es tan abundante todo lo que hay, la enseñanza que hay en estas vidas, para que de verdad comamos y nos alimentemos y entendamos en el punto en que cada uno está, ¿verdad? Así que la vida de Jacob podía leerse y entenderse desde el escepticismo y del racionalismo real, entre comillas, como un fracaso total, la vida de Jacob. Veamos, la tierra que le prometió Dios no la recibió en su vida. Génesis 28:13, y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, de esa escalera, ¿verdad? Yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Así que la tierra que le prometió Dios no la recibió mientras él estuvo vivo, ¿verdad?, en el mundo. Su simiente no llegó. Todas las familias de la tierra serán benditas en ti, en tu simiente. No llegó mientras él estuvo. Huyó de Saúl, su hermano. Tuvo que huir de Labán, su suegro. Amó a Raquel, pero Labán le engañó y le dio a Lea. Dios había dispuesto que fuera un hijo de Lea, Judá, el que llevara la simiente de la que vendría Jesús. Y vemos la soberanía de Dios obrando en cada cosa. Rubén le deshonró durmiendo con Bilha. Simeón y Leví se aliaron para hacer maldad sin el consejo de su padre, en contra de él y en independencia, sin consultarle, y reprendidos por él nunca se arrepintieron, aunque él nunca les dio la razón. Judá se casó con una cananea, lo cual no era la voluntad del Señor, lo que se entendía, lo que entendían ellos, ¿verdad? Y tuvo dos de sus tres hijos perversos, de tal manera que Dios les quitó la vida. La descendencia, la simiente de Judá, vino de Tamar, la nuera de Judá, al conseguir ella dormir con él. Nueve de los hijos de Jacob, Rubén no estuvo en el acuerdo final, ni Benjamín, echaron a José en la cisterna, lo vendieron luego como esclavo y engañaron a su padre llevándole su túnica manchada de sangre por ellos. Raquel murió a los 13 años de su matrimonio. Dios le dio a José a Jacob por medio de Raquel, y José sería el que Dios usaría para introducir a Israel en la tierra de Egipto, donde tras la muerte de José estuvieron cautivos hasta que Dios levantó a un hijo de Leví, Moisés, para sacarlos de la esclavitud e introducirlos en la tierra que él había jurado a Abraham, Isaac y a Jacob que les daría. A los 147 años, Jacob estaba en una cama, no veía y tenía que esforzarse para sentarse en la misma cama. Murió en tierra extraña, no en la prometida, encargando que lo enterraran en la tierra que Dios le prometió. En esa condición y con la apariencia de total fracaso en toda su historia y familia, pudo decir las palabras en el capítulo 48, versículos 15 y 16, y bendijo a José diciendo: «El Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra». Vemos cómo había esa conciencia de estar delante de Dios y de ser el Dios de su padre Abraham y de su padre Isaac, y que la había sustentado, mantenido hasta este momento con todas las cosas adversas que parecía, ¿no?, que le estaban pasando. Bueno, en Hebreos 11, versículo 7, por la fe, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe, José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Bueno, hasta aquí, completando esto que hemos, esta bendición de Jacob a sus hijos, ¿verdad? En Habacuc 3, 17, Habacuc 3, 17, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Así que es el espíritu de fe de los que realmente han creído en el Señor, aunque todo esté del revés, o parezca estar todo del revés, ¿verdad? Bueno, sabemos toda la historia de cómo vendieron a José, y algo más ya se ha compartido cuando Faraón le pregunta los años que tiene a Jacob, y le dice: los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Y Jacob bendijo a Faraón y salió de la presencia de Faraón. En el Génesis 47, los versículos 9 y 10. Ahora, José era como de 30 años cuando lo presentaron delante de Faraón. 30 años más 7 años de abundancia, más 2 años de escasez, eran 39 años. Y 130 años de Jacob, menos 39 de José, igual 91 años cuando nació José. 91 menos 20, igual 71 cuando llegó a Padan Arán. 71 más 7, igual 78 años cuando se unió a Raquel. Hacia el 92-93 nace Benjamín y muere Raquel. Jacob y Raquel estuvieron casados unos 15 años. Benjamín tenía 33 años cuando entraron en Egipto, 6 años menos que José. José fue vendido a los 17 años, Benjamín tenía entonces 11 años. José estuvo 13 años de esclavo. Cuando murió Jacob, a los 147, 17 años después de entrar en Egipto, José era de 56 años y Benjamín de 50. Abraham tenía 100 años cuando nació Isaac. Vivió 175 años, o sea que murió cuando Isaac tenía 75 años. Isaac se casó a los 40 años, tuvo a Jacob a los 60 años y vivió 180 años. Murió cuando Jacob tenía 120 años. Jacob tenía 15 años cuando murió Abraham. José tenía 27 cuando murió Isaac y Benjamín tenía 21 años. Un poco los números de los años de ellos y también ver pues todo el tiempo que estuvo, cómo el Señor trató tan maravillosamente con José, ¿verdad? Es una de las vidas para leerlas con detenimiento y darnos cuenta, como se ha estado compartiendo también, ¿verdad? Dios le había llamado, le había dado sueños. Él había sido fiel a Jacob cuando sus hermanos tenían mala fama. Y lo envió por eso Jacob a verles, ¿no? Y cuando lo vendieron, lo echaron en la cisterna y lo vendieron después. En el capítulo 49, bueno, ya hemos visto que tenía 17 años, el tiempo que estuvo, primero porque lo vendieron como esclavo, y entonces lo vendieron como esclavo también a Potifar, ¿verdad? Y después, estando allí, pues tuvo aquella acusación falsa de la mujer y de una cárcel pasó a otra cárcel, ¿verdad? Y esto fue la experiencia de José. Y sin embargo, en cada lugar donde estaba, el que era el jefe de la cárcel, le confiaba todo a él porque tenía una voluntad y lo hacía tan bien que le confiaba todo a él. En las diferentes cárceles en las que estuvo, ¿verdad? Así que José estaba recibiendo palo tras palo, aparentemente, ¿no? Y en lugar de estar contrariado y mal, estaba siendo diligente, creyendo en Dios en esas circunstancias, ¿no? Y eso es para que aprendamos para nuestra vida, ¿verdad? Y en Génesis 49 dice, y llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos y os declararé lo que ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Tal como estaba, en la condición que estaba, con tantos años y ya tan privado de tanto, y él decía, lo que os voy a decir es lo que os va a pasar de parte de Dios. Una vida que había sido trabajada por Dios también, con tantas dificultades, ¿verdad? Tantas dificultades como tuvo Jacob. Así que escribimos muy claro y muy fuerte. Aun si somos perdonados, recogeremos lo que sembramos. El tiempo no borra nada. El fruto es por la eternidad y para la eternidad. Así que en Génesis 49:3 dice, Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor. Principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas, no serás el principal por cuanto subiste al lecho de tu padre. Entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Ahora, ¿cuántos años pasaron desde que Simeón y Leví mataron a los de Siquem? los mismos que tenía Benjamín, 50 años. Ellos no se habían arrepentido nunca, seguían firmes y seguros de que habían hecho lo correcto, pero ahora sale la verdad, el veredicto de Dios, que era el de Jacob, padre de ellos. En el versículo 5, Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Judá sugirió vender a José en lugar de matarlo. 22 años después se ofreció a quedarse preso en Egipto en lugar de su hermano Benjamín. Así que en el versículo 8 dice, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león y así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Este Silo es el Señor Jesús, ¿verdad? Atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto, sus ojos rojos de vino y sus dientes blancos de la leche. En el versículo 22, rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro, le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel, por el Dios de su padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre, las bendiciones de tu padre fueron mayores que las de las bendiciones de mis progenitores. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Y ahora vemos un contraste entre el principio y el final de Génesis. En Génesis 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Versículo 31 de este capítulo 1 de Génesis dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. En el capítulo 2 lo conocemos, pero es así empieza Génesis. Versículo 8, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso de vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Génesis 50, versículo 26. Y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron, y fue puesto en un ataúd en Egipto. El contraste, ¿verdad? Dios crea todo el universo. Dios forma al hombre y lo pone en el jardín de Edén. Así empieza algo tan hermoso y termina que José fue puesto en un ataúd en Egipto. Es el contraste, es el mismo libro, ¿verdad? Bueno, hay tantas cosas que se pueden ver y que hemos estado leyendo, por supuesto, pero... Un comentario, pues que la soberanía, la majestad, la omnipotencia, la sabiduría, el propósito y el poder infinitos, maravillosos, inefables del nombre de Dios, diseñando la línea inequívoca para el cumplimiento de su propósito, instrumentalizando para ello las debilidades, fallos y desobediencias de los hombres que habían de ser usados por él para ese fiel cumplimiento, y a la vez usando los errores y desobediencias de ellos para cumplir su propósito eterno de conformarnos a Cristo. Es que si no aprendemos estas cosas, Simplemente pues tenemos un conocimiento más o menos lineal de la historia, pero no vemos lo que hay, ¿verdad? Así que Dios juró a Abraham, a Isaac y a Jacob que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Jacob amó y eligió a Raquel, pero Labán le engañó y le dio a Lea. Dios había dispuesto que fuera un hijo de Lea, Judá, el que llevara la simiente de la que vendría Jesús. Judá se casó con Súa, una cananea, y tuvo dos de sus tres hijos perversos, de tal manera que Dios les quitó la vida. La descendencia, la simiente de Judá, vino de Tamar, la nuera de Judá, al conseguir ella dormir con él disfrazada de ramera. Raquel murió a los 13 años de su matrimonio. Dios le dio a José a Jacob por medio de Raquel, y José sería el que Dios usaría para introducir a Israel en la tierra de Egipto, donde tras la muerte de José estuvieron cautivos hasta que Dios levantó a un hijo de Leví, a Moisés, para sacarlos de la esclavitud e introducirlos en la tierra que él había jurado a Abraham, Isaac y a Jacob que les daría. Simeón y Leví se aliaron para hacer maldad sin el consejo de su padre, en contra de él y en independencia sin consultarle, y reprendidos por él nunca se arrepintieron, aunque él nunca les dio la razón. Hemos leído, bueno, leyendo también lo que dice Jacob. Lo hemos leído. Simeón y Leví son hermanos, almas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desgarretaron toros. Maldito su furor que fue fiero y su ira que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Eso es lo que dijo Jacob y estaba hablando como en el nombre de Dios, ¿verdad? Ahora Dios levantó a Moisés de la tribu de Leví para sacar a Israel de Egipto e introducirlo en la tierra que les había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob, y para dar su ley al pueblo y a todas las naciones. Los levitas fueron separados por Dios como sacerdotes para el pueblo de Israel. Es decir, que Leví hizo todo ese disparate, pero Dios los apartó, pero les dio un lugar muy especial, ¿verdad?, de sacerdotes. Ahora, Dios es fiel, Dios es infinito, Dios es santo, Él habita la eternidad y toda está delante de Él. Siempre obra conforme a su nombre. Dios es inmutable, el tiempo y el espacio no pueden cambiarlo en lo más mínimo. Malaquías 3:6 dice, porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. En Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. En Deuteronomio 32:3, porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Salmo 33:4, porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Jeremías 32:27, he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Deuteronomio 10:14, he aquí de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ellas. Nehemías 9:6, tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. En Job 40:7, cíñete ahora como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Invalidarás también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios y tronas con voz como la suya? Adórnate ahora de majestad y de alteza y vístete de honra y de hermosura. Derrama el ardor de tu ira, mira a todo altivo y abátelo, mira a todo soberbio y humíllalo y quebranta a los impíos en su sitio. Encúbrelos a todos en el polvo, encierra sus rostros en la oscuridad y yo también te confesaré que podrá salvarte tu diestra. Salmo 138:8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Ahora, todas tus circunstancias han sido sabia, maravillosa, delicada y eficazmente diseñadas por Dios para que Él cumpla su propósito en ti. Cuando todo parece ir al revés, en lugar de avanzar conforme esperas, aún en lo que entiendes como su obra, Él lo está usando para el crecimiento de tu fe y confianza total en Él. Cuando tu elección es equivocada o movida por tu naturaleza carnal o por tu desconocimiento y falta de crecimiento en Él, es Él mismo quien la ha diseñado para que entiendas tu inutilidad y veas tu total necesidad de creer en Él y abandonarte por completo a Él. Cuando cualquier persona del mundo trama cosas contra ti o trata de levantar críticas o mal contra ti, Él lo usa para que tu confianza sea solo y totalmente en Él. Él es completamente justo y santo en todo lo que traza. Si un hermano o hermana o varios entienden mal las cosas o obran conforme a sus deseos pecando contra ti, es la mano maravillosa y tierna del Señor para contigo, para que su corazón de amor, que se entregó totalmente por ti y por ellos sin críticas, ni juicios, ni condenación, pues Él llevó todo eso por nosotros en la cruz, para que su corazón de amor tome plena posesión de tu corazón, conformándote en todo Él para la eternidad. Ahora, el material que el Señor ha diseñado y escogido para formar y usar su ejército y cumplir su obra en este tiempo. Tenemos la 1 Corintios 1:26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justicia, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Ahora, un escrito de William Law, que a veces cuesta de entender, pero si nos damos cuenta de todo lo que el Señor nos enseña a través de las vidas de personas que pasaron tantos años en este mundo, ¿verdad? Pues nos damos cuenta de esto, de cualquier cosa que mi hermano o mi hermana haga que me ofenda, aunque sea pecando contra Dios, el Señor no le criticó nada, murió por él. Llevó esos pecados el Señor en la cruz. Así entonces, ¿cómo lo puedo recibir yo? Pues con ese mismo corazón de amor con que el Señor, sin criticarle, ni rechazarle, ni reprenderle en nada, se entregó totalmente por Él. Ahora está Él en mi corazón. Y eso es lo que yo he de sentir si estoy unido a Él, si le dejo que Él sea toda mi vida, ¿verdad? William Law escribe, dice que cada día sea un día de humildad, condescendencia para con todas las debilidades y enfermedades de tus compañeros criaturas, cubriendo sus fragilidades, amando sus excelencias, alentando sus virtudes, aliviando sus carencias, regocijándonos en sus prosperidades, compadeciéndonos en sus aflicciones, recibiendo su amistad, no tomando en cuenta su falta de amabilidad, perdonando su malicia, siendo un siervo de siervos y condescendiendo a hacer los más bajos servicios de la más baja humanidad. Este es el texto de William Law, que pocos pueden entender, ¿verdad? Pero cuando nos vamos dando cuenta de lo que es realmente Cristo viviendo y cómo Él ama y cómo Él no es que se desentiende de los pecados, sino que los tomó sobre sí mismo. Y Él ha llevado todo el juicio y el castigo para podernos dar una vida sin ningún temor, porque lo pagó Él. Entonces, si Él está en mí, para con mis hermanos, para con mi familia, no puedo ser diferente, porque si soy diferente soy yo, no Él. Y si Él me está llenando, solo puede haber amor, amor y entrega, poniendo la vida, como Cristo puso su vida para que yo no fuera condenado, ¿verdad? Que cuando el Señor me llama y recibo su llamado de amor, no hay ninguna acusación. Me está amando. Él llevó todo lo que yo merezco. Por lo tanto, Él me está mirando como alguien que Él engendra. en su resurrección, ¿verdad? Y así es como podemos conocernos de verdad en el Señor y crecer hasta que Cristo sea todo y en todos. Y vamos, estamos en ese momento. Y cada uno recibe sus circunstancias, pero como hemos visto en José y en Jacob y en todos, es Dios quien las mueve y las instrumentaliza, incluso las malas obras, los malos deseos, Dios los instrumentaliza para conseguir su propósito maravilloso de conformarnos completamente a Cristo. Es algo tan maravilloso. Evidentemente estamos hablando del pueblo de Dios, de los creyentes, porque sabemos que hay los que nunca creen y recibirán su castigo, pero no tiene nada que ver con esto, ¿verdad? Estamos hablando de los escogidos por el Señor, que son los capaces, inteligentes, virtuosos, no, lo vil, lo menospreciado, lo necio y lo que no es. Cada uno tenemos que encajar en esa realidad y a partir de ahí podremos mirar al Señor llevando todo nuestro mal y a la vez abrir el corazón a que su corazón de amor con el que nos ha recibido a pesar de nuestros fallos, de nuestros pecados, de nuestras torpezas, de nuestra incapacidad, con ese mismo corazón amar a nuestros hermanos, a nuestras familias y aún a las gentes que no le conocen, ¿verdad? El amor no les obliga, el amor les manifiesta lo que es Dios y cómo les ama y les llama, pero no les obliga, ¿verdad? Pero bueno, he hecho un pequeño resumen porque había muchas cosas aquí para compartir, pero que estas vidas de Abraham, de Isaac, de Jacob, sean de José, de Judá, sean para que nuestro corazón se abra por completo a darnos cuenta de que sea cual sea la circunstancia en la cual estemos, ha sido trazada por el Señor. Y aun si en esa circunstancia se dan cosas que nos hieren, que nos ofenden, que son contrario a lo que entendemos que es recto, aun eso también lo ha trazado el Señor para conformarnos a Cristo. Y también para que cada día en nosotros pueda ser más Él el que viva y nosotros crucificados y vivos solo en Él. Y si vivimos solo en Él, solo esa vida maravillosa de amor que se entrega por lo indeseable, es ya nuestra vida hasta que nos llame a su presencia. Gloria a su nombre.